Perlas de la Noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Fuerzas estatales y federales fuertemente armados aquí en la carretera de Mochis a Topolobampo. Pásenle, señor. Ahí vienen. Así la libra, oiga. A ver, ahí vienen las grúas. Para levantar tractores, están bloqueando la planta de Pemex en Topo y las trocas de productores. Ahí vienen más, un chingo. Todo esto a raíz de que se difundió también y se enteraron que veníamos más de 300 productores y dirigentes de organismos del Yaqui del Mayo, Sonora, a apoyar y acompañar a nuestros compañeros de Sinaloa en el movimiento. Se movió el gobierno, Guardia Nacional, a reprimir. Ahora sí, se va a poner, van a estar de a peso los chingazos. Este es un segundo retén ahí. A ver, así las cosas. Así las cosas aquí, en la carretera Mochis Topolobampo. Para atrás ni pagar al vuelo, vamos a ver qué pasa. Ahí van patrullas en chinga con las torretas. No sabemos qué va a pasar en estos momentos.
Apreciados amigos, bienvenidos y antes que nada, para las mamás en los Estados Unidos y Canadá, felicidades en su día. A las mexicanas y latinas en general, las felicitamos el día 10, hace dos días, porque es cuando se celebra tradicionalmente. En Estados Unidos no nos podemos dar ese lujo porque todos trabajamos. O sea, que es hasta el domingo, o sea, este fin de semana que empieza la medianoche. Pero, ¿se ha preguntado cuántas mamás estén varadas en la frontera tratando de cruzar a lograr el sueño americano? Y muchos, yo los he entrevistado en varios lugares, aquí en Georgia sobran lugares donde encuentran inmigrantes, ya no buscan el sueño americano, ya buscan un empleo más o menos digno y un sueldito que les permita medio comer. Los venezolanos que antes se daban el lujo de que pues a ellos les iba muy bien, que porque ellos eran profesionistas todos, no, ahora la camada de venezolanos del gobierno bolivariano de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, con todo respeto y perdonen la comparación, están peor que la camada de mexicanos que llegaban de los ranchos con muy poca educación básica a trabajar. Yo recuerdo que un compañero en Turner Broadcasting System, puertorriqueño muy querido, Jorge Andújar, me dice un día, ay hermanito, yo quiero mucho a los mexicanos y me da mucha tristeza que aquel argentino, aquel venezolano y aquel chileno dicen que solamente los mexicanos podemos trabajar en construcción y en jardinería, que porque no sabemos hacer otra cosa. Con todo respeto, yo he hablado con ingenieros, ha habido tres gobernadores en el estado de Georgia. Sel Miller, que después se hizo republicano. Roy Barnes no fue constructor, pero el actual gobernador también, el gobernador Kemp, que conozco mucha gente cercana a él, todos ellos su negocio principal es la construcción, y te lo dicen, no hay mejor trabajador para la construcción que el mexicano. Un día invitaron a una conferencia cuando había mucha polémica por la ley de inmigración aquí en Georgia, que finalmente sigue vigente pero no la aplican, aquella de que permite penalizar y mandar a la cárcel a quien le dé transporte o techo a un migrante indocumentado. Total, invitaron a don Teodoro Maus, en paz descanse. Mi esposa, en paz descanse, lo acompañó, y ahí voy yo a la conferencia en Esmirna. Y resulta que el cónsul de México, don Teodoro Maus, les empieza a hablar de la mano de obra mexicana. Y dice, bueno, pues yo lo único que les puedo decir es que los tatarabuelos de esa gente construyó las pirámides de Teotihuacán, Chichen Itza, etcétera, etcétera, y hasta ahora no se han caído, ahí siguen, y los gringos se soltaron a aplaudir. Es cierto, en Georgia la principal mano de obra es la mexicana, con todo respeto a las demás nacionalidades. Es la migrante, es la que sabe trabajar el concreto, la varilla, el pico y la pala, hay que decirlo dignamente. Igualmente en la jardinería. Y con todo respecto a que tengo amigos colombianos, chilenos, cubanos, bolivianos, venezolanos, no se diga, que vienen, ay no, es que el mexicano no se le da el estudio. Sí se nos da. Yo tengo dos títulos profesionales, uno de ellos de una universidad muy prestigiada aquí en los Estados Unidos. O sea, no me vengan con esas, ya saben qué. Lo que pasa es que a nuestra gente le gusta el trabajo al aire libre, en el sol, en el agua, y les gusta. Yo en mi casa, yo corto mi jardín, corto mis árboles, yo hago mis arreglitos cuando hay alguna cosa que componer. Entonces no me vengan con esas, ya saben qué. Bueno, vamos a entrar al tema del día de hoy, porque me duele lo que sucede en la frontera, y me han hablado personas. Lamentablemente hay mucha madre soltera varada en la frontera. Tengo entendido que Alejandro Mayorkas dio orden de dejar pasar a madres solteras con los niños, para que los niños no fueran maltratados en el regreso a México. A ver, ahora hay muchas mujeres que se vienen así. Hay gentes que hasta rentan los niños o se quedan con ellos para traérselos, de familias que no pueden mantenerlos y que dicen, bueno, pues llévatelo, que tengan un mejor futuro allá, Dios dirá. No. Esta situación de la crisis fronteriza está trayendo, como van a ver en las imágenes, un ambiente de incertidumbre, pero a la vez me da coraje. Aquí hay un gabinete de inmigración de un abogado Chuck, no sé qué, y tengan mucho cuidado con los abogados. Les voy a decir dos experiencias. Este abogado y su bufete, Chuck no sé qué Immigration, ya anda en la frontera levantando teléfonos, nombres. El negocio está por delante, qué caray. A ver, ¿por qué no van a las cárceles a sacarlos gratis? No, lo que pasa es que el gobierno demócrata de Joe Biden a los venezolanos y de ciertas nacionalidades les da un crédito, les dan una oportunidad para pagar la legalización de sus papeles. Esto quiere decir que los que califican, que vienen de una dictadura ya conocida como Venezuela, se les da el papel y todos los documentos y no pagan. Entonces los abogados lo que hacen, fíjense qué listos, hacen firmar a la gente los documentos para sacarles el negocio. Y bueno, no sé si sea el caso de este abogado, pero les voy a platicar de un abogado guatemalteco que era el asesor del consulado para casos de migración. Ese hombre lo que hacía es que le sacaba a las mujeres papeles de violencia doméstica. O sea, cada mujer había sido abusada por su esposo y como la ley de Estados Unidos es muy clara y automáticamente les da visa por 2 años a esas mujeres, pues a todo mundo, ya cuando llegaban las mujeres a renovar su visa el segundo año, les decían, bueno, ¿quiere continuar con los papeles? Sí, pues vas a tener que divorciarte de tu esposo. Oiga, pero yo no tengo ningún problema con mi esposo. Pues sí, porque le sacaron documentos de violencia doméstica. Por eso, mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Además, ha habido abogados, hubo otro, yo tenía un amigo venezolano, Giovanni, trabajó con una gran firma de abogados, él, todo un abogado egresado de la Universidad de Massachusetts, muy prestigiada. Bueno, me decía Francisco, llegaba el dueño del bufete y me decía, Giovanni, sácate 600 expedientes de la gente que lleva su caso de inmigración a la mitad. Dale cita a todos y diles que se traigan $600. Haces 600 hojas como esta, a cada una le pones el nombre del cliente y los haces firmar y que te paguen. Y decía Giovanni, pero eso no tiene sentido, en el caso no va eso. Tú no digas nada, lo que sucede es que voy a cumplir mis 25 años de casado, voy a rentar un crucero en las Islas Canarias con toda mi familia y necesito la suma de 600 veces, $600, es lo que me cuesta el crucero y el festejo, así es que tú haz el documento y encárgate de ello. Giovanni, con la confianza que me tiene, me dice, Francisco, casi perdí las ganas de ser abogado. Después de ver todas las tropelías, y miren que estamos en los Estados Unidos, ¿eh? No, yo he visto casos aquí de abogados de inmigración que a la pobre gente la dejan en la calle. No todos son confiables, no todos los abogados son buenos. Es más, el mismo abogado, si no ve el caso ganado, no te lo toma. Son pocos y unos cuantos. Por eso el consulado de México hace una investigación muy profunda. Don Teodoro Maos, cuando vio que este abogado guatemalteco empezó a robar a la gente y a hacerles papeles, pues apócrifos, cartas de violencia doméstica que no existía, para arreglarles visas temporales, pues lo mandaron al carambas del consulado. Ahora hay otro abogado que conozco muy bien, que el abogado Rohan es muy serio, ¿eh? Él sí es hijo de cubanos, entiende perfecto español, incluso él hace un segmento para varias estaciones de radio donde yo contribuyo. Yo de hecho lo he entrevistado para mi programa y él sí se ve un abogado decente. Porque en ocasiones se pasan los casos, se recomienda, como los médicos, necesita este estudio. ¿Y dónde? No, pues el estudio tiene que ser en el lugar donde está el amigo de ese médico y es un network, es un círculo para hacer dinero. No les interesa tu salud, no les interesa tu situación legal, no les interesa nada. Abogados y médicos te venden el miedo. Grábatelo bien, te venden el miedo. Por eso siempre, pues platíqueme sus síntomas o platíqueme su caso. Y ellos por dentro no están pensando cómo curarlo o cómo sacarlo del problema, sino ver cómo van a hacer un caso largo para de ahí estar sacando dinero por un buen tiempo. Y usted todo mortificado, y usted ve al abogado o al médico muy tranquilos. No, yo ya me curé de espanto con esos tipos. Están peor que los rateros que usted encuentra en las prisiones. Porque juegan con la credibilidad de la gente, juegan con el sacrificio humano de familias, porque todos se cooperan, todos juntan dinero para pagarles. y es muy triste. Van a ver en las imágenes casos desgarradores. Estados Unidos ya va a sancionar con 5 años de no permitir visa a quienes crucen ilegalmente la frontera. Hay el caso de un joven de 17 años hondureño que cruzó la frontera ilegalmente, pero tristemente llegó a la Florida y murió a manos de las autoridades de Florida. Recuerden que Florida es el único estado de Estados Unidos que acaba de sacar sanciones más severas contra los migrantes. Yo me pregunto, ¿quién les va a cosechar la naranja, la toronja? Tantas cosas que se producen en el vecino estado de la Florida. No creo que haya gente suficiente. Aquí en Georgia ya pasó hace muchos años. Dijeron, cuando empezó esa ley estúpida de inmigración, dijeron, ah, no, deportamos a los mexicanos y sacamos gente de las cárceles para que nos recojan los duraznos. Ay, se me olvidó la traducción, pecans. Bueno, duraznos y una gran cantidad de cosas que hay que cosechar en Georgia. Bueno, pues resulta que los empleadores llamaron al gobernador desesperados porque encontraron a los prisioneros con culpas menores, la mayoría negritos y güeros, acostados abajo de los árboles fumando y tomando cerveza. Nadie quiso trabajar las tierras. Mi amigo de inmigración, detective de inmigración, Hugo Rolando Briceño, que fue mi roommate y convivimos todavía hasta la fecha, tenemos una gran amistad, me platicó que allá por los años 90 hubo un operativo enorme. Llegaron agentes de todo Estados Unidos y fueron a unos pueblos cercanos a Lyons, Georgia, donde se cultiva mucha cebolla. Georgia provee de cebolla casi a todo Estados Unidos por las hamburguesas, pues todas las hamburguesas llevan su cebolla. Si no, no me gustan. Bueno. Resulta que iniciaron el operativo en la madrugada. Helicópteros, camiones llenos de migrantes llegaron a todos los cultivos, los esposaron, les tomaron sus datos y vámonos porque los vamos a llevar a otros camiones a Atlanta para que los lleven a la frontera y los deporten. Los rancheros, los dueños de los ranchos, hablaron al gobernador y al comisionado de agricultura en el gobierno de Estados Unidos, creo que estaba el presidente Clinton, y le dijeron, señores, en este momento la bolsa de cebolla cuesta $2.14, en ocasiones hasta $1.90. Ustedes nos deportan a esa gente y la misma cebolla va a costar hasta $7 la bolsa. Aparte, exportamos cebolla a varios países y tenemos contratos muy grandes. Entonces los vamos a demandar a ver quién carambas paga nuestras pérdidas y todos los problemas que esto nos va a generar. Bueno, los operativos, las redadas empezaron como a las 6 de la mañana. En Washington hablaron a primera hora, llevaron cámaras de televisión. En el camino, pues todos los cultivos están a 2 o 3 horas de Atlanta. En el camino, pues paraban los camiones a que bajaran al baño los prisioneros y a comprarles un café, una hamburguesa. Pobre gente, no había desayunado. De repente se oye la orden por todos los radios de todos los agentes, y esto me lo platicó mi amigo. El comisionado nacional de inmigración, abort the plan, aborten el proyecto, regresen a la gente a los cultivos, orden presidencial, acaba de cambiar su manera de pensar, la Casa Blanca, y no conviene deportar a toda esa gente. Trátenlos bien, ayúdenlos, que nadie tenga problemas, y borren los expedientes de todo lo que, la información que levantaron. Déjenlos trabajar. Nada más y nada menos que recién entrado Alejandro Mayorkas hizo una declaración en el sentido de que él pidió no deportar a la gente que vean limpiando un campo, un jardín, poniendo un techo o haciendo una barda para una construcción. Agarren vagos, hay bastantes vendiendo fentanilos, ahí se pueden ocupar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la gente buena junta su dinerito y apenas les alcanza para mandar a sus mamás. Y a las mamás que están en México o en cualquier parte del mundo, incluidas las que están en el cielo, les digo que desde este programa siempre vamos a defender los derechos del migrante. Porque los que se están metiendo a la frontera a cometer desmanes, a mandar gente de más, pobre gente, la engañan con información estúpida y absurda, exagerada, de que van a dar papeles. No, Estados Unidos no da nada. En Estados Unidos todo te lo ganas. Aquí no te dan nada. Tengo más de 40 años viviendo acá y hasta ahorita no he visto que me hayan dado nada. Todo me lo he ganado con uno o dos trabajos y a base de mucho estudio. Vean nada más cómo se me cayó el pelo de tanto leer. Entonces, sáquense de la cabeza ya esa pendejada del sueño americano. El sueño americano no existe. Es una situación de causa y efecto. Trabajas duro, estudias, ganas tus posiciones, tienes. Te la pasas de vago, flojo, sin hacer nada, no vas a tener nunca nada. Asunto arreglado. Y a las mamás que con tanto sacrificio permiten a sus hijos jóvenes venirse a los Estados Unidos, les recomiendo que hablen con sus hijos y que no permitan que sean manipulados por los cárteles, porque actualmente ya los cárteles de la droga manipulan y controlan la pasada de la frontera y les ponen drogas en los bolsillos para que las pasen. Les controlan los trabajos a donde tienen que llegar y hasta los apartamentos donde viven hacinados. Pobrecitos, como unas ratas, 10 o 20 en cada departamento. Y ellos cobran el cheque, ellos cobran el sueldo. Y de ahí se van cobrando la comisión por la pasada, por todo. Ya cambió la inmigración en Estados Unidos y las autoridades han sido insuficientes porque muchos migrantes, por miedo, no pueden denunciar. Las cosas están cambiando. Hay que quitar a los tiranos dictadores porque Estados Unidos ya está dejando de ser el sueño americano para los migrantes y se está convirtiendo en una pesadilla. Buenas noches, buenos días, adelante y vean los videos. Que Dios los bendiga. Dios bendiga a nuestras mamás, donde quiera que estén.
As the clock struck midnight, border agents along the Rio Grande were on high alert. It was quiet in the moments leading up to the expiration of Title 42. Still, Kansas Senator Roger Marshall blames the Biden administration for what he calls a humanitarian crisis.
When he started doing the catch and release, that's when invited people come in.
But as the day broke, hundreds of migrants in Mexico were lined up with hopes of crossing into El Paso. Officials say about 25,000 migrants remain in CBP custody.
Those people who do not use our lawful pathways, we have tougher consequences.
Today, ICE increased deportation flights and added space at detention facilities to ease overcrowding. As migrants move out of Texas, cities further north are getting overwhelmed. My colleague Adriana Diaz is in Chicago.
With Chicago shelters full, this former school will be converted into a shelter.
How could you do that without consulting us.
But locals have filed a temporary restraining order against the city. With 200 new arrivals each day, migrants are sleeping in police stations. And some are being moved here to a shelter volunteers are building themselves, installing showers, even a barber shop. That's where we met Wendy Rondon and her 12-year-old Brian.
What are you thinking? ¿Qué está pensando, Wendy?
Everything you've been through to get here.
Back at the border, the fate of tens of thousands hang in limbo. Here at the Brownsville bus station, migrants prepare for the next leg of their journey in America. Also today, U.S. officials confirming a 17-year-old migrant from Honduras who entered the United States without a parent or guardian has died in U.S. custody in Florida.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.